Ciclo de videojuegos que continúa aquí en No Toquen Nada con Nico Peruso, que ya tiene polémica desde el arranque, que la va a dirimir la gente en las redes sociales. ¿La Play o el Play? Bueno, están en eso los oyentes. ¿La Xbox? Está bien, no es el Xbox. No, pa, no, no metamos
los... el Xbox.
¿Qué problema?
El Xbox.
Creo que es Xbox.
También hay problema, pero ese no lo pusimos. ¿Y el Wii? Sí, el Wii.
El Wii creo que es
el Wii, hay consenso.
Bueno, quinto capítulo de este ciclo de videojuegos, que tendrá uno más con glosario incluido, Nico, pero nos metemos en la mediados de los 90, en la aparición de Sony, ¿no?
Empezamos a terminar este ciclo, entonces lo que vamos a hacer ahora es contar un poco en qué quedamos. Hoy vamos a centrarnos y a terminar en el mundo de las consolas, y después en el capítulo final vamos a hablar de maquinitas, vamos a hablar de juegos de computadora. Pero bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Estamos a mediados de la década del 90, acaba de terminar la guerra entre Super Nintendo en contra de Sega. Super Nintendo un ganador, aunque Sega hizo un partido como muy, pero muy digno. Pero ¿qué es lo que pasa después? Bueno, un poco lo adelantamos en la columna pasada. Sega la lleva muy mal en esta postguerra. Su consola siguiente, que es la Saturn de 1994, le va bastante mal, básicamente porque no logra enganchar con una librería de juegos interesante. Vamos a ver que eso siempre es la clave, ¿no? Si tenés un conjunto de juegos atractivos, eso va a hacer que traccione la venta de tu consola. Le va bastante mal, queda muy, muy por debajo de sus dos competidoras. Apura la salida de su siguiente consola, eso ya es en 1998, el Dreamcast también le va bastante mal, y para el año 2001 queda por fuera del negocio de las consolas. Se reconvierte luego como una desarrolladora de software para otras compañías, pero ahí Sega queda por fuera. Pero bueno, vamos a hablar de el PlayStation.
El nacimiento de la Play o el Play.
Ahí está. Estamos escuchando a Phoenix, una banda francesa, es la banda del marido de Sofía Coppola, una banda indie que a mí me gusta mucho, y esta canción es parte de la banda sonora de el Pro Evolution, o Winning Eleven, como se lo conoció por esta parte del mundo.
Me encantó cómo ganaste puntos ahí con el marido de Sofía Coppola sin nombrarlo.
¿Verdad? Sí, no sabemos ni cómo
se llama. Bien, perfecto, me parece perfecto.
Bueno, pero también quería mostrar cómo los avances tecnológicos empezaron a permitir esto, canciones completas con calidad, la misma calidad de un CD, en la banda sonora de un juego. Hasta ahora habíamos escuchado música como de beat, música como muy, muy primaria.
De telefonito.
Exactamente, o sea, del telefonito de comienzo. De los
sí,
2000.
Claro.
Sí. Ahí está. Así que bueno, a partir de los PlayStation ya se podían meter bandas sonoras completas, como en el cine, en los videojuegos. Arrancamos con PlayStation y nos tenemos que ir bastante más atrás de lo que uno supondría, porque el nacimiento de PlayStation es en 1988, cuando Sony, que junto con Philips son quienes desarrollaron la tecnología del Compact Disc, empiezan a trabajar con Nintendo en la futura consola, el Super Nintendo, que sale recién en 1990. Ya tenía como este desarrollo previo, y Sony estaba trabajando en un periférico, en un CD-ROM que se iba a acoplar al Super Nintendo. De hecho, si ustedes en casa tienen aún un Super Nintendo, pueden hacer la prueba de fijarse abajo de la consola, que hay como una fichita. Si levantan una tapita van a encontrar como una especie de chip que nunca sirvió para nada. Eso era pensado para este dispositivo que se iba a acoplar al Super Nintendo. El proyecto queda tan avanzado que en 1991 Sony anuncia la inminente salida del PlayStation, que hasta ese momento iba a ser un periférico para el Super, pero a ultísimo momento, y una forma como muy poco tradicional para lo que es la forma de manejarse, la forma empresarial de manejarse de una compañía japonesa, Nintendo rompe con Sony de un momento al otro. El presidente de Nintendo se da cuenta que Nintendo iba a quedar en una posición muy desfavorecida, porque esta tecnología, que era muy incipiente, la tecnología de los CD-ROM, era una tecnología de Sony, Nintendo iba a quedar muy dependiente de eso, y decide romper. Eso hace que obviamente Sony se agarre una calentura tremenda, y con el desarrollo ya bastante avanzado deciden ellos mismos continuar. con su PlayStation.
Fue peor el remedio que la enfermedad.
Muy peor, porque de hecho lo que hace Nintendo es crear a su propio competidor. Y acá podemos hacer un pequeño paréntesis, porque hace poquito, en el 2015, alguien en su sótano encontró el prototipo de este Super Nintendo PlayStation. Creo que vamos a subir una foto a redes. La historia también es como muy disparatada, porque fue un ex ejecutivo de Sony que cuando se mudó se lo olvidó en el sótano. Después eso se vendió a una venta de garage, apareció. Y lo increíble es que el prototipo funciona. Es un Super Nintendo que anda con los controles. Tiene los logos de Sony, pero a la vez tiene los joysticks de Nintendo. Es un aparato muy, pero muy curioso. Y bueno, ¿qué es lo que hace Sony? Lo primero que decide es que el futuro de la visualización de un videojuego van a ser los gráficos en 3D, los gráficos poligonales, a diferencia de lo que era hasta ahora los gráficos de píxeles, como Mario, Family, etcétera. Y que la tecnología efectivamente va a ser la tecnología del CD-ROM en vez de los cartuchos. Y para no cometer los errores que habían cometido algunos otros competidores de Nintendo, ellos sabían que iban a necesitar una librería de juegos muy interesante para evitar esto que le había pasado a Sega. Entonces van con los principales desarrolladores y le dicen, mira, tenemos esta tecnología que es el CD, que tiene una capacidad gigantesca. Piensen que un cartucho más o menos tenía unos 64, 65 megas, el CD tenía 650, una diferencia de 10 a 1, claro. Y además la arquitectura del PlayStation, son temas técnicos que no domino, pero era bastante sencillo programar para el PlayStation, tanto el hardware como el software lo permitía, y así es como PlayStation, el primero, que se lanza en diciembre del 94, larga con una cantidad de juegos tremenda, muy pero muy atractivo. Tenemos Final Fantasy, este juego de RPG, de aventura, tenemos la saga del Metal Gear Solid, tenemos también la saga de Tomb Raider, Lara Croft se vuelve como una especie de mascota informal de PlayStation, y por supuesto en esta parte del mundo tenemos los Winning Eleven, que se vuelven
jueguito de fútbol.
Exactamente. Se vuelven como el juego de fútbol por default.
Que Nico jugaba permanentemente.
Yo jugaba al Striker en PC, era buenísimo. El Striker, la única forma de hacerle goles era entrando por la punta. Así que
el Striker, que era 2D visto desde arriba, ¿no?
Exactamente, sí. Gran juego el Striker. Y bueno, entonces PlayStation sale en el 94 con una campaña un poco heredada de aquello que había hecho Sega, ¿no? Una campaña apuntando a un público de jóvenes adultos y no tanto para niños, y la rompe, tiene un éxito muy pero muy por encima de lo que ellos esperaban. Principalmente por esto, gracias a que el CD es una tecnología que permite mucho almacenamiento, que permite producirlo de forma muy rápida y muy barata. Y acá tenemos el debate de las redes. Se vuelve tan popular el PlayStation que jugar al Play o jugar a la Play se vuelve sinónimo de jugar videojuegos para toda esta generación.
Al final de la columna de Nico vamos a ver el resultado, pero estamos con una ventaja considerable del Play sobre la Play, que habla, según algunos, de un público pasado los 30, de no tocar nada. Está bien, los otros están estudiando, deben estar en este momento el guachaje. Y entonces, pero algunos nos decían que también le dicen el Play, ¿eh?
Algunos jóvenes,
60% a 40% más o menos es la elección. Ahora venimos, porque la Play o el Play se convirtió, ¿no?, en la consola.
Es la consola.
Es la consola. ¿Qué hace Nintendo? Que se había ido, Nintendo, que había roto, que ve cómo generó el nacimiento de su competidor. Ya venimos con eso.
No toquen nada.
Esa duda que tenía Nadia Piedracueva para la columna de hoy, Nico Peruso, sobre la Play o el Play o la PlayStation, ¿no? El PlayStation, bueno, la tuvo alguien que se la mandó a la Real Academia Española, y la Real Academia Española había contestado de forma salomónica, podríamos decirlo, ¿no?
Sí, con un sesguito pro-español, me parece, por lo que ellos consideran que es más habitual.
No te extrañes, Nico, ella le pega a la Real Academia
Española. No, Ricardo Soca ya ha hablado de esto, que la RAE responde parada en España y no contempla a veces las variaciones que hay en otros países.
Pero
acá la contempla, pero pone la pata en que es más, se afirman que el uso más normal es de la PlayStation, o acordado la Play, pero que suele emplearse también de otra forma. Dice, suele emplearse como femenino porque lleva implícito el sustantivo femenino videoconsola, pero el uso en masculino es también válido y se prefiere en algunas zonas. Y acá también omite que se puede usar en masculino si uno asume que PlayStation es un videojuego. Claro, ahí vale. O sea, no tiene por qué ser asumido como una consola.
Está bien. Y en realidad no interviene en una encuesta que ha sido muy limpia, la que se ha tratado de no intervenir la audiencia.
La cloaca estadística.
Si gana el Play, se va un termo a una oyente. Si gana la Play, no hay termo de regalo en el día de hoy. Nico Peruso de la PlayStation se convierte en la consola. Nintendo, que había tomado aquella decisión de separarse de Sony, ¿qué hace?
Bueno, toma una serie de decisiones pésimas a mediados de la década del 90. El principio es hacer enojar a Sony, que si bien no tenía experiencia en el mundo de los videojuegos, sí era una mega corporación que tenía muchísimo más ventaja respecto a desarrollos, y bueno, lo pasa por arriba. Ese es uno de los errores estratégicos de Nintendo. El siguiente es encapricharse con seguir insistiendo con que su siguiente consola, el Nintendo 64, que saldría en 1996, fuera basado en cartuchos en vez de el CD-ROM, que era lo que se venía. El problema del cartucho, como decíamos, es que no solamente tenía muchísimo menos capacidad, unos 65 megas en contra de los 650, sino que además era mucho más caro de producir, era mucho más lento de producir, pero Nintendo siempre estuvo muy obsesionado con combatir la piratería. Entonces, obviamente, el cartucho era mucho más difícil de piratear que un CD, y además no tenía los tiempos de carga, sobre todo este primer PlayStation era bastante...
Este primero porque lo tenés ahí arriba.
Sí, tenemos acá una reliquia, un Play del 94. Entonces, bueno, eso hace que Nintendo pierda pisada enormemente, y no solamente por esta dificultad de que los juegos ya de por sí partían con esta limitante de la memoria, sino que la arquitectura del Nintendo 64, a diferencia del Play, sí era bastante compleja, era bastante complicado programar para el Nintendo 64, entonces no atrajo a tantos desarrolladores terceros, exteriores. Más allá de eso, obviamente Nintendo tenía la ventaja de esas franquicias gigantescas, la franquicia de Mario, la de Zelda, Mario Kart. El otro día con Emiliano hablábamos del GoldenEye, aquel juego de James Bond. Tuvo como una serie de juegos muy interesantes, pero se quedó muy, pero muy corta. La librería de Nintendo 64 quedó muy corta respecto a PlayStation, y de hecho se reflejó en las ventas. El Nintendo 64 termina vendiendo más o menos unos 32 millones de consolas en relación a los 50 que había vendido el Super Nintendo, o sea, muy por encima de su propia marca, pero aparte PlayStation vendió 100 millones, con lo cual fue una paliza terrible que Nintendo no se esperaba. Y no le va demasiado mejor con la siguiente consola en el 2001, cuando saca el GameCube.
Ya metido en este siglo, sigue
tardándole. Sí. Ellos tienen como una especie de crisis de identidad, en donde tratan de salir a competirle a PlayStation. La competencia directa en el 2001 es la PlayStation 2, que la rompe toda, no solamente por esta ventaja en el desarrollo de juegos, sino porque además Sony hace una movida muy, pero muy astuta, y es que también permite ver películas en DVD. Pensemos que en el año 2000-2001 todavía el DVD era una tecnología bastante cara, los reproductores de DVD lo mismo. Entonces se vende la consola diciendo: mirá, vos en tu living vas a tener un dispositivo que te permite escuchar música, mirar películas aparte del videojuego, y eso hace que la ventaja sea aún mayor. El GameCube termina vendiendo unos 20 millones de consolas contra 155
El
Play 2, que termina convirtiéndose en la consola más vendida de todos los tiempos hasta el día de hoy, un récord que no ha sido batido.
Igual el GameCube, perdón, tenía CD también, ahí dio un pasito.
Recién ahí se les ocurrió, pero bueno, ya habían perdido la pisada. Y recién empezaron como a encontrar un poco de nuevo su identidad allá por el 2006, cuando sale el Wii, en masculino, en donde Nintendo, ¿qué es lo que hace? Se da cuenta que no puede salir a competirle a PlayStation ni a Xbox, del cual vamos a hablar ahora un poquito después, en potencia y en calidad gráfica, sino que ellos van a ir por otro lado, vuelven a sus orígenes de juegos aparentemente más sencillos, pero más pensados en una jugabilidad divertida, y con lo que hacen con el Wii es cambiar la forma de jugar un videojuego. Es decir, mientras que estas consolas como PlayStation tenían unos joysticks cada vez más complejos, con 48 botones y botones analógicos más las crucetas, que hacían que cualquier jugador casual quedara como un poco intimidado, Nintendo va a lo más sencillo. Era un palito con apenas un sensor, una crucecita y un par de botones, y básicamente podía jugar toda la familia. Era estos jueguitos de bowling o de tenis.
Muy instintivos, muy intuitivos.
Era muy intuitivo. Entonces hizo que toda la familia empezara a jugar, y bueno, hace eso, una revolución, crea un mercado que no existía. El Wii era más parecido a un juego de mesa que a una consola, tal y como estaban siendo concebidos ya en los 2000.
Ahí le pegaron, 2006, tuvieron como 15 años remando, un poco, 10 años.
Sí, 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 después de esos 10 años, la recontra pegan, venden 100 millones de Wiis, y Después tienen como un pequeño traspié con el Wii U, que es una consola media extraña, híbrida, que hacen entre medio, pero su última consola, ya llegando al presente, es el Nintendo Switch, que es la consola más vendida de Nintendo en su historia, también siguiendo con esta idea de ir a por la jugabilidad y no tanto por la potencia gráfica. El Switch es un híbrido entre una tablet y una consola hogareña, que funciona muy pero muy bien, y así llegamos hasta nuestros días con Nintendo, PlayStation y Xbox, de la cual vamos a hablar brevemente. Básicamente, en el 2000, Microsoft planea también sumarse al mercado de las consolas. Es interesante lo de Xbox, porque si bien el primer Xbox vende muy bien, tiene pérdidas millonarias para Microsoft, básicamente porque ellos todavía no habían encontrado la mecánica para desarrollarlo. La Xbox costaba como $400 de fabricar y la vendían a 250, con lo cual perdieron fortunas. Pero bueno, fue como una apuesta a mediano plazo, en donde una vez que estaba la marca sentada y aceitado el proceso, se convirtió en el principal competidor de PlayStation en este mercado de gamers como más pro y más exigente, y así llegamos hasta nuestros días.
Así están los tres hoy, los tres sectores jugando fuerte hoy.
Exactamente, con PlayStation y Xbox jugando por el público gamer, y Nintendo por su lado, con sus cosas por separado. Trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. I'm just kidding. Estamos escuchando a Royal Blood, Figure It Out, de la banda sonora del Winning Eleven 2016. Es una de mis bandas favoritas de esta última década. Se ha subido un poco a este revival del rock bluesero, del cual forman parte también los Black Keys, un poco los White Stripes. Es una banda muy, pero muy recomendable.
No toquen nada.